y Zamora y Benavente. Marichu García.
Hola, buenos días. Algunas nubes, 25 grados, la temperatura ahora mismo en Benavente, 26 en Zamora. De momento la cosa sigue igual, fuera de control en los dos fuegos activos en la provincia de Zamora. El que empezó en Molezuelas de la Carballeda el domingo por la tarde lleva calcinadas unas 18.000 hectáreas más o menos, según vemos en las fotos del satélite Copernicus. La mitad en la provincia de León y la mitad en la provincia de Zamora. La peor parte se la lleva León, desde luego, donde ayer murió un joven voluntario de 35 años... en Nogarejas, natural de La Bañeza, se había ofrecido con su maquinaria para echar una mano al dispositivo. En Zamora la tarde fue infernal en ambos fuegos, en el del norte, en Carracedo de Vidriales sobre todo, y en el del oeste, en Puercas de Aliste, por el dramático desalojo de Abejera, tras el que 6 personas han resultado gravemente heridas. Grandes quemadas, 2 están en la UCI en Zamora y otras 2 han sido trasladadas al Hospital Río Ortega de Valladolid. Vamos a ir en cuanto podamos con la última hora, porque está compareciendo en Valladolid el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a ver si ofrece datos de la evolución de los incendios y la situación de los heridos, porque está secuestrando la Junta la información y nos la está ofreciendo solo a cuentagotas. De momento sabemos que preocupa la tarde por la previsión de tormentas, algunas con agua, poca, con vientos fuertes, desde luego. Es la previsión, esta que vamos a escuchar, que hacía esta mañana la directora técnica de extinción del fuego en Molezuelas de la Carballeda, se llama Mar Lejárraga.
Tenemos un incendio muy grande y con un perímetro activo en muchos puntos, donde se han sufrido además lenguas de fuego muy virulentas. Durante la noche hemos podido realizar ataques directos y de fuego técnico, apoyado también con el trabajo de maquinaria pesada. La prioridad es siempre la defensa de las poblaciones y de las infraestructuras. Para hoy seguimos con una inestabilidad atmosférica, con vientos erráticos y además se prevé tormentas por la tarde. Estas predicciones meteorológicas hacen que el día se vaticine pues muy complicado.
El incendio de Puercas en Aliste ha ido evolucionando bien, por lo menos lo ha hecho durante la noche, tras los desalojos en Puercas y también en Ferreruela, Losacio, Abejera, Valer, Río Frío, Sarracín y Bercianos de Aliste. En total, 1.084 personas desalojadas por ese incendio al oeste de la provincia, en la comarca de Aliste. Los que lo han necesitado han sido realojados en Alcañices, donde han dormido 171 personas, y también en Tábara, donde unas 50 han pasado la noche. El incendio de Molezuelas de la Carballeda ayer pasó a León, provocó la muerte de ese voluntario que lo combatía en la localidad de Nogarejas, en León. Al norte de la provincia permanecen también desalojadas varios centenares de personas, 615 en concreto, en Congosta, en Alcubilla, en Villajeriz, en Fuente Encalada, en Carracedo de Vidriales y en San Pedro de la Viña, evacuadas las que así lo han querido a Camarzana. Y atención, porque lo que viene de Orense es terrorífico: el incendio en la localidad gallega de Amezquita, que está amenazando la Alta Sanabria y que ya ha sido combatido durante buena parte de la madrugada en Ermisende, entre las 3 de la tarde de ayer y las 3 de esta pasada madrugada, con medios, con apenas la maquinaria que había de la mancomunidad de la Alta Sanabria, porque de más no se dispone. Como cada día, opiniones, comentarios, llamadas de los oyentes en cualquier momento del programa. Si están en las zonas de los incendios, llamen. Si no lo están, pero están siguiendo el tema y les preocupa y les duele, llámenos también. Tenemos nuestro dispositivo informativo desplegado también y enseguida vamos a ir repasando la situación sobre el terreno con Enrique Sastre y con María Luisa Gallego. Y ese será, volverá a ser, tiene que ser nuestro principal tema hasta las 2 de la tarde en Radio Zamora y en Radio Benavente, con Juan Carlos Hernández y en la dirección técnica con Javier Martín.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena Ser.
En Dicer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como bonito del norte, fresco al corte, por solo 9,95 el kilo. Y costilla de cerdo calidad Duroc, por solo 5,69 el kilo. Dicer, el almacén de la alimentación.
Benialbo está de fiesta. Hasta el 18 de agosto celebramos nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Grandes verbenas, encierros, charangas, espectáculos taurinos, atracciones infantiles, juegos artificiales y mucho más. Vive la tradición, la música y la alegría en Benialbo. Hasta el 18 de agosto, Benialbo te espera para disfrutar a lo grande.
Hoy en familia es oro todo lo que reluce.
Cordero Regental por cuartos y medios, 12,95 euros kilo. Y melocotón amarillo, 1,99 euros kilo.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
Del 15 al 24 de agosto, vive Famidouro en Miranda do Douro. Feria de artesanía y multiactividades con conciertos, pauliteiros, danzas, festival de folclore y actividades deportivas. Un evento para disfrutar en familia y descubrir la cultura y tradiciones mirandesas. El comercio y la hostelería de Miranda do Douro te esperan con los brazos abiertos. Las tiendas abrirán sus puertas y los restaurantes estarán encantados de ofrecerte los mejores platos típicos de la zona. A tan solo unos minutos de Zamora, escápate a Miranda do Douro y disfruta de Famidouro. Del 15 al 24 de agosto. ¡No faltes!
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
12 y 26, vamos con la última hora sobre el terreno. Ha pasado por Tábara esta mañana, ha podido llegar a Vejera, Enrique Sastre, localidad en la que, como les estamos contando, ayer tarde se vivió un verdadero infierno. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Marichu. Sí, y ahora mismo nos encontramos en la entrada de Río Frío y miremos a derecha o a izquierda, todo se encuentra calcinado. La verdad es que el panorama es desolador. La buena noticia, sí es que hay alguna, es que los focos que ahora mismo se encuentran activos, uno en las inmediaciones del pueblo de Abejera y otro a la salida del mismo, se encuentran más o menos controlados, no parece que revistan gravedad y los bomberos se encuentran refrescando la zona, sobre todo los hidroaviones. Hemos visto ya un par de ellos pasando por encima de esos fuegos que comento y que han soltado diferentes descargas para controlarlos. De momento la situación parece que está bajo control, aunque el fuego, decimos, sigue activo en nivel 2, no está controlado como tal ninguno de los dos incendios de la provincia de Zamora, pero los pocos focos que se encuentran aquí en los alrededores de Abejera y Río Frío más o menos sí que se encuentran controlados. Peor se encuentra la situación de las personas que han pasado la noche en la localidad de Tábara y también en Alcañices, que es donde han sido trasladados los 1.080 evacuados de los pueblos de Aliste, de los 8 pueblos de Aliste que fueron evacuados en la jornada de ayer y que fueron Río Frío, Sarracín, Valer, Losacio, donde recordamos surgió el segundo incendio de 2022 de la Sierra de la Culebra, Ferreruela, Puercas, Bercianos de Aliste y, por supuesto, Abejera. Este ha sido el pueblo más afectado, donde ayer resultaron heridos por quemaduras y también por inhalación de humo hasta 6 vecinos, 2 se encuentran en la UCI de Zamora y 4 han sido trasladados hasta el hospital de Valladolid Río Ortega. Beatriz ha sido una de las vecinas desalojadas de Abejera que ha dormido en Tábara, donde ha querido reconocer el buen trato que ha tenido por parte de los vecinos de Tábara, que se han volcado con estos habitantes de la zona de Abejera, y nos narraba que el fuego entró en el pueblo en cuestión de minutos durante la tarde de ayer y que las primeras tareas de extinción las ejecutaron los propios vecinos. No se explica, Beatriz, cómo esto ha podido ocurrir tras el desastre de la Sierra de la Culebra, que arrasó 60.000 hectáreas y dejó 4 muertos hace tan solo 3 años. La escuchamos.
Bueno, Beatriz, usted es vecina de Abejera, tuvo que ser desalojada ayer cuando, bueno, el fuego prácticamente entró en el casco urbano, quemó algunas viviendas, también algunos coches y algunos vecinos, hasta 6 heridos, y ustedes han pasado la noche aquí. Cuéntenos un poco, pues bueno, cómo vivieron esa situación y cómo fueron desalojados.
Pues mira, esa situación la vivimos desde las 2:30 de la tarde. Hemos estado nosotros controlando el fuego porque allí no había nadie que se ocupara exactamente de vigilar si se reactivaba o no reactivaba. Entonces nos dimos cuenta que eso iba a más. Hemos estado pendientes. Los vecinos hemos intentado con nuestros medios intentar hacer cortafuegos. Eso no nos han dejado. Entonces todos estábamos pendientes en la Plaza del Pueblo mirando hacia el fuego, y cuando el alcalde se empezó a poner la cosa fea, Nos dijo ir preparando las medicinas porque posiblemente, si con toda seguridad nos van a desalojar, pues está poniendo la cosa muy fea. Fue decir eso, darse la vuelta y empezar a decir correr, 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 porque como una bola de fuego nos engulló. O sea, como una película de miedo. Todo rojo, humo, aire, no sabíamos por dónde andábamos y hemos podido salir, pues porque no sé si ha sido gracia de Dios, fortuna, suerte, no sé, llámalo X, por así decirlo.
¿Cómo han llegado ustedes aquí?
Pues en nuestros vehículos propios. Sí que había un pequeño autobús, pero no daba cabida a todas las personas, y luego nos hemos ido repartiendo. Yo y Tábara, nos vinimos a Tábara, otras personas están en Canmarzana y otros en Alcañices. Entonces, pues así nos hemos reubicado, por así decirlo. El pueblo de Tábara se ha portado fenomenal con nosotros. Los vecinos han traído colchones, camas, neveras, microondas, comida, mantas, cariño, todo.
Veo que ya hay algunas personas que, bueno, que están en una especie de, pues, de círculo, se han juntado, están ustedes aquí intentando pasar, sino que son todos vecinos, se conocen desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido la noche?
Efectivamente, pues la noche ha pasado pues en vela, con los pensamientos puestos en los vecinos heridos, en el pueblo, en las cosas que se han quedado allí, en toda una vida, y bueno, ha sido larga. Pero como hemos estado todos juntos, pues se ha pasado un poquito mejor.
No sé si les han informado ya de cuándo van a poder volver al pueblo o si no tienen información al respecto.
Sí, ha llegado una pareja de la Guardia Civil diciéndonos que de momento no podemos pasar a Vejera porque está cortada, y en principio ahora el incendio de arriba de Cubo de Benavente había mejorado, entonces que todos los medios estaban en este que se inició en Puercas, pero que de momento no podemos ir. No, nadie nos obliga a estar aquí, a regresar, pero es lo más recomendable. Entonces,
enseguida continuamos contigo, Enrique, en directo desde Abejera, escuchando testimonios de cómo han pasado la noche los vecinos, en este caso Beatriz, evacuada en Tábara, junto a otro medio centenar de los evacuados ayer. Antes, decimos con la última hora, estábamos pendientes de una comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco con la situación, evolución del incendio y, supongo, evolución de los heridos. Está en Valladolid y la está atendiendo la redacción regional de la cadena SER. Carmen Salamanca, que es buenos días.
Buenos días. Acaba de terminar hace unos minutos. En cuanto a heridos, tenemos ahora mismo un balance de 7 heridos, algunos de gravedad. Y en cuanto a evacuados, estamos en los 8.200.
No puedes escuchar a Carmen, pero no te preocupes, ¿vale?
En los 8.200. Por el momento, lo que podemos confirmar es que el incendio originado en Zamora, que ahora mismo también ha evolucionado hasta León, ha sido intencionado. Pocos más datos nos ha dado. También hemos hablado de los planes que tiene la Junta de cara a la proyección de evitar estos incendios. Han asegurado que la mayoría de los que se han producido son por factores agrícolas y, por tanto, pues corre más el incendio que los operarios. De todas formas, no descartan hacer una evaluación de los operarios que hay en materia de extinción de incendios para poder atajarlos de cara a próximos veranos, y aseguran que llegarán ayudas tanto para agricultores como para vecinos y para todo el mundo que se ha visto afectado por estos incendios.
Bueno, una cosa, Carmen, recapitulando y por ver si me he perdido yo algo, ¿8.200 es la cifra de evacuados?
8.200 es la cifra de evacuados en el incendio que está ahora mismo justo entre Zamora y León.
Vale, o sea que en las dos provincias, porque las noticias que tenemos son de poco más de 1.000 evacuados en Zamora, ¿los 7 heridos son también en Zamora y León?
Los 7 heridos son en total, en todos los incendios que se están produciendo en la comunidad no hemos podido desglosar.
O sea que no ha dado datos provincializados el presidente de la Junta, ni tampoco ha informado de la evolución de los heridos, que fueron evacuados ayer tarde. Sabemos que están dos en la UCI.
Sabemos que hay heridos graves, pero no nos atrevemos a aventurar nada más porque dependemos también un poco de la evolución a lo largo de la jornada.
Bueno, o sea que no ha dado novedades el presidente de la Junta, tampoco en la situación en la que se encuentran ahora mismo los dos incendios que afectan a la provincia de Zamora.
Asegura que la noche ha sido muy dura, que las condiciones climatológicas han sido muy complicadas. Si es que se atreve a apuntar que parece que la jornada está algo más tranquila de lo que lo ha estado esta noche, pero esa es toda la información de la que disponemos.
¿Y actualización de hectáreas tampoco?
Tampoco, no tenemos actualización de hectáreas.
Bueno, pues no es que nos haya dado muchos datos, por no decir ninguno, el presidente de la Junta, Carmen Salamanques, gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Bueno, y seguimos con Enrique Sastre en Abejera. Se encuentra sobre el terreno desde primera hora de la mañana. Le escuchábamos hablar con Beatriz, que es una de las evacuadas, en concreto a Tábara. ¿Qué más nos cuentas, Enrique?
Sí, aquí seguimos y parece que la información está aquí, ya que el presidente de la Junta de Castilla y León sigue sin ofrecer datos actualizados, sobre todo de las hectáreas, que desde el pasado lunes por la mañana la Junta de Castilla y León no nos habla de las hectáreas que se han calcinado en la provincia de Zamora y que, eso sí, hablando aquí ya directamente con algunos bomberos, eso sí, ninguno quiere poner voz ante el miedo de tener algún tipo de represalia, nos hablaba de que podrían llegar hasta las 17.000 hectáreas calcinadas, 15.000 en el incendio de la zona de Vidriales y hasta 2.000 o más aquí en la zona de Aliste. Pero bueno, volvamos con los protagonistas, con esas personas que han pasado la noche en el polideportivo de Tábara, que han tenido que dormir allí al ser desalojados. Nos hablaba, por ejemplo, Manuel, vecino de Río Frío, que llegó el lunes al pueblo desde Madrid a pasar las vacaciones y que se ha encontrado con las llamas a la puerta de casa. Relataba este vecino que su hermano ha rechazado ayer irse del pueblo y siguió allí ayudando a apagar las llamas.
Estamos aquí con Manuel, que es vecino de Río Frío y fue uno de los desalojados ayer en el incendio que llegó casi a las puertas del pueblo, ¿no, Manuel?
Sí, nosotros cuando nos avisaron de que teníamos que abandonar el pueblo, pues prácticamente estaba a 500 metros y bueno, pues salimos de allí casi con lo puesto y en dirección a Sarracín. Ahí estuvimos hasta la una de la mañana, que también nos echaron de allí y ya nos habíamos venido aquí a Tábara.
¿Cómo ha sido la noche?
Pues la noche, bueno, ha sido larga y bueno, ya como teníamos noticias allí del pueblo y eso, pues en cierta manera pues la hemos pasado ya más tranquilo. Cuando salimos de allí muy nerviosos y en Sarracín muy nerviosos, pero luego ya más tranquilitos y ya, bueno, se ha pasado la noche bien, aquí nos han atendido muy bien.
Porque en el propio Río Frío algunas llamas han entrado en el casco urbano, incluso han afectado algunas edificaciones.
Sí, a las afueras se ha quemado bastante. En el propio pueblo, casas y eso, parece ser que no ha habido, por la información que tenemos, parece ser que no ha habido ningún incendio ni nada de casas. Pero bueno, sí, pajares y naves, alguna nave también ha ardido, pero bueno, parece ser que el daño no es exagerado.
El sentir general de los vecinos es de vivir una pesadilla otra vez, de que se produce lo mismo que vivimos hace 3 años en los incendios de la Sierra de la Culebra y que parece que no se ha aprendido lo suficiente o no se ha trabajado lo suficiente en la prevención. No sé si ese es el sentir que también tiene usted.
Pues sí, es un poco abandono del campo. El campo está prácticamente abandonado, entonces no hay ganadería que limpie, ni la gente ya ara tierras, ni nada de nada. Entonces, claro, se propaga a unas velocidades con un poquito de aire que es imposible apagar. El peligro se veía venir. Tarde o temprano se sabía que iba a suceder esto. Entonces, bueno, yo no lo sé si hay medios suficientes o no, porque eso yo desconozco el tema, pero sí está claro que el campo está un poco abandonado.
Hay algunos vecinos de la Vejera que han regresado utilizando los caminos y un poco desobedeciendo las órdenes de la Guardia Civil porque quieren participar en esas labores de extinción. No sé si ustedes conocen también algunos de Río Frío o se están pensando el regresar para intentar echar un cable y evitar que el fuego pues pueda penetrar en alguna de las casas.
Sí, bueno, yo de hecho, mi hermano está ahí en el pueblo y más o menos estamos en contacto con él constantemente y él se ha quedado allí porque precisamente tiene la casa justamente de las primeras de donde venía el fuego y claro, es toda su vida, con lo cual fue imposible sacarle de allí. Nos mandó a nosotros, de hecho yo me he venido con mi cuñada y una sobrina que estaba allí y bueno, él es su vida, entonces no hubo manera de sacarlo de allí, se ha quedado, bueno, está bien, no han tenido peligro afortunadamente y bueno, pues controlando, está por ahí alrededor.
Vecinos, como escuchábamos en este caso a Manuel y a su hermano, en este caso su hermano, que habían acudido al pueblo, de hecho ni siquiera se habían ido del pueblo de Río Frío porque temían que ante la ausencia de muchos medios de extinción, algo que han criticado casi todos los vecinos con los que hemos podido hablar en Tábara, pues el pueblo se quemara. De hecho también anteriormente cuando hemos cortado el audio de Beatriz, la otra vecina, en este caso de Abejera, también se quejaba de una cuestión que ha sido muy común en nuestras conversaciones con los vecinos y es la sensación de una especie de déjà vu negativo
en el cual viven creyendo que están reviviendo, nunca mejor dicho, lo que se ocurrió hace 3 años en la Sierra de la Culebra. Se preguntan y se sienten impotentes sobre por qué no hay medios suficientes, por qué no hay una prevención en el campo que evite esta cuestión, por qué no se trabaja durante los meses invernales, porque si no, muchos vecinos se ven obligados a desobedecer las órdenes de la Guardia Civil y tener que pues trabajar en la extinción de incendios con sus propios medios. Es el caso también, por ejemplo, del alcalde de Samir de los Caños, de Domingo Miguel, que participaba en las tareas de extinción de una huerta cercana a Vejera, auxiliado por los servicios de extinción de la Junta y también la Unidad Militar de Emergencia. De fondo, mientras hablábamos con él, se oía al propietario de esa huerta, que como decimos, estaba cerca de Ferreruela, entre Ferreruela y Abejera, gritar: se nos quema lo que se quedó sin quemar hace 3 años. Lo escuchamos.
El vecino de Samir y ha venido aquí a ayudar a este compañero, ¿no? Que parece, sí, que tiene aquí una huerta.
Sí, tiene una huerta de tomates y vamos a ver si podemos meter el riego, porque ayer el hombre tuvo que quitar todo lo que es el riego automático y vamos a intentar arreglarlo.
¿Y cuánto llevan ustedes aquí trabajando?
Él lleva toda la tarde, ayer toda la tarde y toda la noche.
Sí, sí. Y están echándoles un cable también los servicios de la UME y también los bomberos,
sí,
por lo que veo.
Efectivamente, sí, sí.
¿Y básicamente lo que se quemó hace 3 años?
Pues prácticamente, como ves la Sierra de la Culebra, lo que quedaba por quemar. Era la Sierra de la Culebra, esta era para acá y ahora lo que quedaba.
Gritaba su compañero lo que quedaba sin, sí, quemar, un poco desesperado por ver lo que ocurre, sí, lo mismo que hace 3 años.
Efectivamente, yo ayer intenté entrar en el pueblo para poder echarle una mano porque estaba su casa medio ardiendo y claro, hay que comprender que los medios pues, no te dejan, la Guardia Civil, quien sea, pues no te deja actuar.
Una gran frustración, ¿no? Que ocurra lo mismo de 3 años después.
Efectivamente, sí. Y es que no puedes hacer nada, ¿no? Te ves impotente. He pasado ahora por el pueblo este de Abejera y te sientes impotente, pero no sé, es que esto ya es... No sabes si es que ya son intencionados, yo para mí que sí, yo soy el alcalde del pueblo. Y yo para mí que el 90% de los fuegos son intencionados.
Y también con mucho cuidado, tomando las precauciones, porque ya ha habido heridos en Abejera y, sí, un muerto en el sur de León.
Efectivamente. Esa es la desgracia. El monte se repone, los pinares se reponen, pero las personas no.
Y mucho más emocionados se sentían, por ejemplo, Gregorio y Manuel, vecinos de avanzada edad y que se encontraban desolados cuando esta mañana han regresado al pueblo de Abejera. Lo han hecho de estrangis, se podría decir, porque lo han hecho utilizando caminos rurales, intentando evitar a la Guardia Civil, que si bien es cierto que a los medios de comunicación nos dejaba pasar bajo nuestra responsabilidad, en este caso a los vecinos les ha impedido el paso. Les dejaban llegar hasta el cruce, pero allí, una vez en la entrada del pueblo, pues no se les permitía entrar. Aún así, los vecinos, pues que están muy preocupados por cómo se encuentra el pueblo, por cómo están sus pertenencias y también sus casas, pues han intentado llegar de esa manera. En este caso hablábamos con Gregorio y Manuel, que se les atragantaban las palabras al intentar explicar lo que vivieron anoche en cuestión de minutos.
¿Usted es vecino de aquí?
Sí.
Y entiendo que les desalojaron y han regresado esta mañana.
Llegamos ahí un cuarto de hora.
Sí. ¿Cómo ha sido? Entiendo que ha sido, lo estamos viendo, quedó a las puertas del pueblo.
Cuando yo salí de aquí estaba ya mismo ahí, contenedores.
¿Y hay algunas edificaciones que se han visto afectadas, coches quemados?
Bueno, la nave, mira, aquella nave que se veía allá abajo, que
muchas.
Bueno, tenían gasoil, tenían tal, pues eso todo reventó, bueno, cayó la nave por completo.
Le estoy viendo que está usted muy emocionado, entiendo, sí, que bueno, ha sido un impacto.
Es que yo ayer cuando salimos de aquí, el fuego venía muy lejos, pero cambió el aire y en cosa de un cuarto de hora, nosotros salimos aquí por la carretera de arriba y no hubo problemas. Pero los que se metieron aquí en dirección Río Frío por la carretera de abajo, que salieron varios coches, pues ahí uno ya se prendió fuego y bueno, son los que están ingresados, al parecer dos en Valladolid y otros dos aquí en Zamora.
Así es.
Y otro en Getafe, Madrid.
Entiendo que ustedes les conocían, eran vecinos.
Sí, 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 éramos, bueno, yo, mira, era mi hermano andó al parecer por echarle de aquí, que ya estaba el fuego metido en casa, dijo que no se salía y libró la casa, que estuvimos ahora mismo ahí. Se le quemó la casa de su padre, lo que era el corral, y parte de la casa se le quemó todo. Y las gallinas y todo lo que tenía, no le quedó nada. Y unos cerdos y bueno, todo.
Le noto evidentemente afectado. Entiendo que ha sido muy duro, ha sido un tramo, y además nos recuerda casi a lo que ocurrió hace 3 años, que parece que no...
Fue un parecido. Yo en aquella vez no estaba, porque yo vivo en Oviedo.
Pero aquella vez no entró en el pueblo,
bueno, desalojaron el pueblo, pero es que esta vez fue inmenso ver venir por ahí el fuego, cómo venía. El fuego y el humo... Claro, se levantó muchísimo ahí en aquellos momentos y bueno, fue cosa de minutos. porque ya lo digo, nosotros salimos por aquí, paramos ahí en Sarracín, que queda a 3 o 4 kilómetros, y otro chico de aquí, que fue por aquí, por el camino de Río Frío, pues al parecer, dijo, pasé de Chiripa, ardiendo ya lo que era Villareo, donde está el cementerio y todo eso, pero en cosa de minutos.
¿Ustedes han pasado la noche en Tábara?
Yo las pasé en Villa de Ciervos, que tengo un cuñado allí, y fuimos para Villa de Ciervos, y ahora vinimos hasta Tábara, y bueno, hablaban de que si no dejaban pasar aquí, y bueno, vinimos por Ferreruela y por un camino aquí de concentración.
¿Cómo está ahora la situación? Sí. ¿Les han informado al respecto de cuándo van a poder volver?
Bueno, informar no lo sé. Yo creo que los de Tábara, que ahora ya dejarán venir.
No, dijeron que
todavía no.
Hasta después de comer.
Ah, bueno, pues no lo sé. Eso sí que no lo sé. A ver, ahí en Tábara, bueno, había bastante gente cuando estuve yo.
Que le darían la comida, que nos han portado muy bien, ya. El ayuntamiento se portó muy bien,
¿no? Y entiendo que han venido a ver cómo se encuentran sus casas.
Sí, hombre, claro, yo vine aquí con un cuñado que tenía también gallinas, conejos y tal, y hablaron, pues basta todo, tal. Bueno, pues ha tenido suerte. Por lo menos, hombre, aquí el fuego no entró, pero el humo les podía haber asfixiado.
La primera intervención la hicieron los propios vecinos.
Sí, 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 la gente que se quedó aquí, yo estaba aquí hablando con varios vecinos y ya han sido quienes han salvado las naves y las casas y no se lo hubiera quemado todo. Uh-huh. O sea que así es, que sí que debía haber gente de la UMI aquí bastante.
Sí,
y bueno, después ya,
bueno,
después aquí cuando mi hermano sí debieron ir con la carroceta.
Cuando nosotros no marchamos para
eso, pero bueno.
Cuando marchamos la carroceta estaba en la góndola.
Es que haga yo para allá.
No. En la báscula de Sernando.
Ah,
a ver qué pintaba allí la carroceta. Si el fuego estaba aquí.
No lo sé.
Bueno, hombre, no me jodas.
Muchas gracias.
Vale, nadie queda.
Pues Marichu, ya escuchábamos a los vecinos de Abejera muy frustrados por la coordinación de los servicios de emergencia en las tareas en las que también ha participado la Unidad Militar de Emergencias, porque consideraban que no habían llegado a tiempo para poder apagar esos fuegos que han afectado a la localidad de Abejera. De hecho, nosotros estamos ahora mismo en Abejera, antes me encontraba en la entrada de Río Frío, pues ahora mismo estoy en una parcela de Abejera que está totalmente calcinada. Al fondo veo una loma que se extiende a lo largo y sobre todo a lo alto, y lo que sí que está, parece incólume, sin que se vean afectados, son los molinos de vientos, que lo tengo a poco más de 200 metros. Bueno, la situación ahora mismo, para los que nos estén escuchando y sean vecinos de las localidades de Abejera, de Río Frío, de esta zona, se encuentra más o menos estabilizada. Hay algunos focos, pero no revisten gravedad. Los servicios de emergencia se encuentran refrescando la zona, y también nos hemos encontrado en este mismo municipio de Abejera al presidente de la Diputación, Javier Faúndez, quien hacía una reclamación, nos la trasladaba a todos los medios de comunicación, que le digamos a los vecinos que no se queden en los pueblos que son desalojados, que evacúen cuando lo piden los servicios de emergencia. Claro, lo que nos dicen los vecinos es que si ven sus casas arder y no ven a ningún bombero forestal, ¿cómo se van a quedar sin hacer nada, Marichu?
Gracias, Enrique. Con cuidado. Volvemos a la zona cuando nos pidas.
Cuando queráis, gracias a vosotros.
13 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos desde el escenario de los incendios que asolan la provincia y que siguen activos y sin control. Uno al norte, el que comenzó el domingo en Molezuelas de la Carballeda y se ha adentrado ya en León, provocando la muerte de uno de los voluntarios que lo combatían. 18.000 hectáreas ha podido calcinar ese incendio en el norte de Zamora y en el sur de León. Otro al oeste, en Aliste, comenzó el lunes en Puercas. Y no sabemos cómo ha evolucionado esta mañana, porque en la comparecencia del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco no se ha hecho ni una sola actualización. 12 para la 1, continuamos.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena SER.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 13 en Lupa, albaricoques, categoría primera, el kilo por solo 2,69. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Ricobayo está en fiestas. Escucha todo lo que hay. Hoy a las 7:30 de la tarde, bailes regionales a cargo de la compañía Doña Urraca. A las 10:30 de la noche, concurso de disfraces acompañado de la charanga Manaita. A las 12:30, verbena con la orquesta New York. Y después, sigue la fiesta con un DJ. Mañana jueves a las 5 de la tarde, hinchables en la plaza para todo el mundo. Y a las 12:30 de la noche, disco móvil Rodrigos. Ricobayo está en fiestas. Y tú no puedes faltar.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como salmón noruego de 1 a 3 kilos por medios o enteros a 8,95 € el kilo y sandía entera rallada o negra Carrefour 45 céntimos el kilo. Abrimos nuestro hipermercado de Zamora de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Este verano, sal a la fresca, porque en los pueblos de Zamora el verano se vive sin prisas. A la sombra, con buena compañía y el encanto de lo auténtico. Disfruta de nuestras playas naturales, chapuzones en aguas cristalinas, paseos por rincones tranquilos y esas noches de charla al fresco que no se olvidan. Salir a la fresca es, más que una costumbre, nuestra forma de vivir el verano. Zamora a la fresca. Diputación de Zamora.
Yo es que anochezco y no amanezco. Descanso en multicolchón.
Más visual, más tú, más móvil, más radio cuando y donde tú quieras. Así es RadioZamora.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. RadioZamora.com.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
La situación sigue siendo tan complicada y ayer por la tarde era tan dramática que desde el CECOPI, el centro que coordina esta emergencia, constituido en todas las provincias y también a nivel regional, se pidieron refuerzos a los ayuntamientos de Toro y de Zamora. El ayuntamiento de Zamora ha enviado a la zona de Aliste una dotación de 5 bomberos ayer por la tarde. Esa dotación ha sido relevada esta mañana. Estuvo en la zona cero del fuego de Puercas. Estuvo en Abejera y luego en Valer. César Serrano, buenos días.
Buenos días, Marichu, ¿qué tal?
Es César Serrano, creo que mejor que tú, a pesar de que yo también estoy cansada, pero no como tú, que eres bombero del Parque de Zamora y estás llegando ahora mismo, después de pasar horas muy, muy complicadas en el incendio de Puercas en Aliste, en concreto en una de las zonas en las que ha habido más peligro y, de hecho, donde se sitúan los 6 heridos graves que deja de momento este fuego en Abejera.
Sí, nosotros a los bomberos del Ayuntamiento de Zamora nos han activado ayer a las 11 de la mañana y mandamos 2 camiones y un ligero para allí. En un primer momento hemos estado en los Acio porque parece que se iba a meter en el pueblo y finalmente no cambió el viento y sobre las 6 de la tarde serían más o menos, nos indicaron que fuéramos todos los medios disponibles para Vejera, que se había metido en el pueblo. Y allí hemos estado con bomberos de diputación, con la UME y con carrocetas de los forestales, porque es que, según nos contaban los vecinos de Abejera, ha sido en cosa de 5 minutos, cambió el viento y ha pasado por encima del pueblo. Cuando hemos llegado nosotros habría como 15 o 20 casas ya que, o sea, que estaban incendiadas. Y hemos estado toda la tarde hasta las 4 de la mañana, que hemos acabado allí en Abejera, pues apagando las casas, porque eran muchas casas viejas, con forjados de madera, con los pisos de madera, muchos corrales con mucha carga de leña para el invierno, entendemos, vamos, y bueno, pues ahí hemos echado toda la tarde y medianoche.
Ya, luego habéis sido relevados esta mañana ya, creo, han ido los compañeros a Valer.
Sí, nosotros luego por la noche ya cuando acabamos en Abejera, pues yo creo que eran las 4 de la mañana, 4 y media, nos mandaron del CECOPI ir a Valer y hemos estado allí, que también había un flanquillo que iba hacia el pueblo y entre la gente del pueblo, que había mucha gente allí del pueblo con escobas y batefuegos, pues lo hemos parado para que no entrara en el pueblo. Y ahora ya cuando ha llegado el relevo, que habrá llegado a las 9 de la mañana, hemos vuelto a contactar con el puesto de mando y los han mandado a ellos otra vez a Vejera. Y ya no te puedo decir más, no sé si es que el fuego volvía para ellos, se había reactivado, o porque quedaba alguna casa que no hubiera quedado bien apagada, no sé, ya ahí ya no sé.
Ya, o sea, cuando llegasteis a Valer ayer, los vecinos estaban solos combatiendo el incendio que ya estaba en el casco urbano también.
No, en Valer no, en Valer de madrugada no había llegado el casco, y no ha llegado, en Valer estaba lejos, y lo que había un flanco que se acercaba, y por eso nos mandaron allá nosotros, pero no, en Valer no... No, no ha habido tanto peligro de que entrara en el pueblo. Hasta lo que yo sé, donde más ha entrado ha sido una Vejera, que ya te digo que habrán sido 15, 20 casas, no sé, muchas. Los vecinos decían que ha sido eso, que ha arrasado, el fuego ha pasado por encima del pueblo.
Sí, las imágenes.
Y lo peor es eso, que ha habido mira, me dices tú que seis, creíamos que cuatro, sí, a un par de vecinos de allí los vimos nosotros, estuvimos socorriendo a uno que sí que se había quemado los brazos, y sí, es que ha debido ser que no le ha dado tiempo a alguno ni a salir del pueblo.
Claro, porque cuando habéis llegado ayer tarde ya se había hecho la evacuación y a lo mejor los que estaban ahí todavía eran estos heridos precisamente por haberse demorado en la evacuación, por lo rápido que fue todo, ¿no?
Incluso nos tocó a alguno sacarlo que no quería salir de su casa. Es gente mayor que se niega a salir de su casa y tuvimos que avisar a la Guardia Civil para que los obligaran a salir. La gente, yo entiendo que, claro, es reacia a abandonar su casa, pero es que hay momentos en que tienes que abandonarla. Porque en este caso, de estos dos señores, eran un matrimonio mayor, que la casa de al lado estaba ardiendo por los cuatro costados y corrían peligro de que se metieran en su casa, claro. Finalmente salieron y ya atendieron las razones y luego estuvimos ya con ellos más tranquilos y bien.
Ya. Desde el punto de vista técnico, me imagino, César, la intervención es complicadísima, ¿no? Un pueblo que se acaba de evacuar, pero del que no ha salido toda la gente, y unas llamas que están ya, las hemos visto salir hasta por las ventanas de algunas viviendas en Abejer ayer.
Sí, claro, nosotros llegamos y allí, pues aunque haya un poco de control, es que pues la UME estaba, los carrocetas de la UME, pues como en un barrio del pueblo, nosotros estábamos con nuestros medios en otra zona de casas, los bomberos de la Diputación en otras, te distribuyes un poco sobre la marcha, porque llegas de repente y ves que, claro, que hay tantas casas incendiadas, no sabes si hay gente dentro, en muchas no puedes entrar porque al forjado ser de madera y el tejado de pizarra, pues hay riesgo de colapso, entonces es un poco peligroso. Pero bueno, finalmente en las casas no había nadie y, oye, las apagamos como pudimos.
Ya, y hay compañeros hoy que han dado el relevo, no sabéis, claro, porque no se sabe cómo evolucionará la situación, hasta cuándo tendréis que seguir activados.
Nosotros nos venimos para aquí y no tenemos noticias.
Ya, bueno, pues a descansar, muchísimas gracias por el trabajo y por dedicarnos estos minutos, César Serrano.
Nada, gracias a ti, Marichu.
Tres minutos y medio para la una de la tarde. Vamos a dejar por un instante los incendios y tenemos pendiente el seguimiento que ha hecho esta mañana María Luisa Gallego en toda la comarca de Benavente, Carballeda y hacia el límite con la provincia de León. Será ya después de las noticias de la una. Ayer se reunió la lonja. Ayer fue martes y fijo precios que vamos a repasar enseguida.
Tu cooperativa te ofrece la noticia Covadú.
Solo hay variación en la mesa del porcino de cebo, con el precio del blanco en incesante caída. Ayer el precio del selecto, el normal y el graso bajó casi 3 céntimos en kilo, cotizó a entre 1,73 y 1,74. Además, repite esta semana cotización el desvieje y no deja de subir el precio del ibérico, otro céntimo más que deja el kilo en 2,96. En la mesa de cría sigue cotizando al precio de la semana pasada los lechones y los tostones.
Ya tienes para ti área comercial Covadú, un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para vehículos y camiones con carga de vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos. Autolavado 24 horas, tanto con túnel de lavado como con pistolas a presión. Ya tienes para ti Área Covadú, un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú.
Recuerda el teléfono de Covadú, 980-980-123.
Tenemos otro dato de interés fuera de los incendios, es el dato del IPC de julio que hemos conocido esta mañana. Los precios se redujeron 4 décimas en los productos que forman la cesta de la compra el último mes en la provincia, lo que coloca la inflación anual en un 2,4%, está por debajo de la media nacional y regional. El vestido y el calzado fueron lo que más bajó el mes pasado en Zamora, más de un 11%, frente a los servicios de ocio y cultura que experimentaron la mayor subida, que fue de un 2,2%. En sucesos tenemos un accidente esta mañana en Zamora, en casi el centro de la ciudad, a la calle de Campo de Marte. Colisionaron cerca de las 9 de la mañana una bicicleta y un turismo. Resultó herida la mujer que conducía la bicicleta, que es una persona, una mujer de 27 años. ocurrió en la glorieta de la calle del Bolón y hasta el lugar de los hechos se desplazó el dispositivo de emergencias que evacuó a la mujer, aunque al parecer su estado no reviste gravedad. Pues seguimos en Radio Zamora y Radio Benavente, muy pendientes de lo que sucede en la provincia con esos dos focos todavía activos sin control, dos fuegos, el que comenzó en Molezuelas de la Carballeda y ha pasado ya con virulencia además a la provincia de León. Última hora enseguida con María Luisa Gallego. Pendientes del fuego también en Aliste, al oeste de la provincia de Zamora. Comenzó el lunes por la tarde. Ayer obligó sobre todo a una dramática evacuación, la de Abejera, con esas seis personas heridas graves con quemaduras, que nos deja de momento de saldo siniestro este incendio. Una de la tarde, noticias en la SER. Tras el boletín continuamos con más Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, Zamora y Benavente.
1:05 de la tarde. María Luisa Gallego sigue en el terreno. Lo ha hecho esta mañana, la evolución del incendio que asola el norte de la provincia desde Benavente hasta León. Según la fotografía que vemos del satélite Copernus, la superficie afectada en ambas provincias, aproximadamente mitad y mitad, puede sumar las 18.000 hectáreas. Se han vivido allí también momentos complicados por las evacuaciones de ayer tarde. Hay una serie de carreteras que continúan cortadas entre Congosta y el límite con la provincia de León, entre Fuente Encalada y Alcubilla de Nogales y entre Cubo de Benavente y la provincia de León. Recordemos también que siguen las evacuaciones en la zona. Los vecinos han pasado su segunda noche en el polideportivo de Camarzana de Tera por ese incendio del norte. Tenemos comunicación con María Luisa Gallego. María Luisa, buenos días.
Sí, buenos días. Acabamos de llegar a nuestros estudios en Radio Benavente. Ayer, bien lo recordábamos, intentábamos adentrarnos en territorio quemado, pero solo llegamos hasta Alcubilla de Nogales. Impedía el corte de la carretera continuar viaje. Acabaron la noche en esa zona, en la zona de Alcubilla, Rabalde, Comonte, la Sierra de Carpurias, defendiendo sus términos con tractores que se echaron a las fincas y al monte en previsión de complicaciones que al final, por efecto del viento, se trasladaron, ya sabemos, a la provincia de León, a Lija del Infantado, que limita con estas poblaciones. También fue una de las poblaciones desalojadas. Y hoy hemos puesto rumbo al Valle de Vidriales y hemos visto, la verdad, Marichu, la desoladora estampa que está dejando el fuego. Ahora mismo no hay llama en las localidades que hemos visitado. Sí, todavía focos humeando en el campo, en el Monte Bajo, a medida que pasamos por Fuente Encalada, San Pedro de la Viña, Carracedo de Vidriales, que son, recordamos, localidades todavía desalojadas. Lo fueron en la tarde, noche del martes. Sin embargo, allí se han quedado vecinos, se han quedado a defender el pueblo y menos mal, porque todavía al menos han podido salvaguardar sus bienes, sus casas, su patrimonio. Resultó imposible en una de las manzanas, sin embargo, del pueblo, curiosamente en el centro del casco urbano, poner a salvo pues alrededor de media docena de viviendas. Empiezan a calcular, nada más llegar, la verdad, nos encontramos con algún inmueble, los más viejos de esos afectados, que incluso han colapsado, y estando allí todavía alguna estructura se ha derrumbado. La tarde, la noche de ayer ha sido angustiosa, nos lo transmitía, por ejemplo, Agustín.
Son viejas como estas, que no estaban habitables, pero bueno, que hay que estar pendiente porque están, ya aún tendremos para dos días, porque hay que estar pendiente porque las vigas y eso, como son medianías, la forma de construir estos pueblos, pues se pasan de unas para otros.
No todas son viviendas deshabitadas, hay alguna habitada, aunque sea residencia o
sí,
segunda
sí,
residencia.
Sobre todo la que están a, claro, donde están, segunda residencia es.
¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo ha podido
adentrarse las llamas? No lo sé, porque venían desde fuera, veniendo desde fuera, las primeras casas que encendieron fueron las del centro.
Ya.
Y no se han quemado las de los laterales, porque saltaría alguna chispa de estas que vendría.
Una pavesa de estas.
Sí, unas pavesas y... Y aquí creo que fue lo primero y esa de ahí. Y otra por atrás también.
Carracedo es un pueblo pequeño. ¿Cuántos estabais luchando contra el fuego?
Pocos, porque nos habían deshabitado. Yo me quedé la noche del lunes, me quedé toda la noche y no me desalojé para ver si se podía hacer algo. Bueno, esa fue más tranquila, más la tensión y eso. Y ayer por la tarde ya me tuve que ir porque hubo un momento que con el aire no veía, me asfixiaba por el humo y me tuve que ir, pero al rato me llamaron, oye, que ya se puede venir, y me vine. Me fui hasta Santibáñez y luego ya vine y ya me encontré todo esto, pues mucha tensión y mucho... Un sinvivir es
esto. Un sinvivir, mucha preocupación, y ahora mismo nos encontramos con esto. Los servicios contra incendios, el operativo, ¿ha estado pendiente de esta situación?
Yo, hay gente que se queja de ellos, pero yo creo que han hecho lo que han podido. Al final son trabajadores, ha habido muchos frentes, no pueden cubrir todos los frentes, pero dentro de lo que hay yo lo valoro bien.
Aquí hasta ayer han estado las carrocetas.
Sí, han estado aquí y bueno, al final ellos son mandados. Ahora los que le tienen que mandarlo, porque hay más fuegos en...
Muchos.
No, está todo quemándose, entonces tienen que hacer frente a todo. Esto parece que está un poco... Pero que yo bien. Hay gente que se está quejando de que no, que... Vamos a ver, que todos queríamos esto, pero que... Ya.
Ningún daño personal es lo importante.
Eso es lo más importante.
Bueno, las brigadas medio ambiente, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ha pasado la noche en Carracedo, cierto es, y los vecinos más jóvenes de Carracedo, que siendo una localidad de apenas una veintena de habitantes, su censo en verano lo nutren, como en casi todos los sitios, los que residen fuera, los que vuelven a pasar el verano, como Agustín, al que escuchábamos, o como Carolina, que tiene 31 años y ha participado activamente con su familia en la extinción del incendio.
Es que tenías una impotencia, porque es que es un fuego así, saltaba de casa en casa, no había forma de pararlo. Han estado la UME, los bomberos, que han vuelto ahora otra vez, que se ha reavivado, trabajando toda la noche, porque es que había un golpe, una casa ardiendo, la otra no paraba. Y llevamos toda la noche gente del pueblo, los agricultores, con las mangueras, diciéndole a los de la UME que se había reavivado un fuego.
Carracedo se desalojó, pero sin embargo os quedasteis aquí.
Carracedo se desalojó y las personas más jóvenes nos quedamos aquí para echar una mano a la UME y a los bomberos.
Que no seréis muchos, obviamente, ¿verdad?
O sea, nos pedían ayuda porque ellos tampoco saben dónde están las bocas de incendios. Las bocas de incendios son escasas. Mangueras tenemos las justas. Bueno, lo estáis viendo, que si no vienen más medios no podemos...
Todavía seguís trabajando,
lo estamos viendo. Y todavía seguimos desde ayer que se activó el fuego.
Desescombrando, por si acaso hay alguna brasa, algún resplandor,
claro,
todavía que
gente,
pueda...
Sí, lo que está es, bueno, se está cayendo sobre las casas y a ver cómo va.
¿Cuál es tu impresión de las razones y del origen?
Pues mira,
bueno,
yo...
el origen obviamente del incendio...
Sí, el origen no lo sé.
Ahora en tu pueblo...
El origen, mira, yo te lo digo muy claro. A mí me gusta el pueblo. Creo que en los pueblos tiene que existir ganadería y agricultura. Creo que no se está haciendo bien. Creo que las entidades locales tienen que apoyar que se establezcan los pueblos, gente joven, rebaños de ovejas, rebaños de cabras, vacas, facilitar las cosas a los agricultores y demás. Es que es la solución, o sea, no vamos a inventar nada. Esto se llamaba ya hace muchos años ganadería extensiva. ¿Por qué esto no pasaba hace años? Pues porque estaban los montes limpios, las cunetas estaban limpias y había pues animales que se comían pues el matorral bajo del monte, no había más.
Pues ha quedado el fuego a las puertas del cementerio,
sí,
a las puertas,
o sea,
de la ermita.
Sí, o sea, no, monte ya no hay nada.
Ha entrado, evidentemente, pero
sí,
hemos
monte,
visto que
monte no hay nada,
absolutamente.
Monte no hay nada, y luego pues se ha quedado, pues ha empezado a saltar a las viviendas y ya está.
Se esperan, me imagino, cuando toque hacer, ¿verdad?, evaluación, muchos daños aquí en Carracedo, aparte también de otros anejos.
Muchos, están hablando ya de 9 casas. Y
habitada bueno, ninguna, afortunadamente en el momento.
En el momento habitada ninguna.
Pero sí que hay alguna vivienda de nueva construcción o construcción relativamente reciente que todavía supongo recibía la visita de
residencias,
¿verdad?
Viviendas que estaban rehabilitadas y que no van a poder
a ver
volver
qué pasa ahora,
hasta
¿no?
que no tienen que hacer una reforma.
Hoy precisamente el presidente de la Junta está anunciando medidas para iniciar cuanto antes, dice, la reconstrucción y la compensación.
Sí, o sea, aquí el daño al pueblo, a las viviendas, ha sido muy numeroso y, bueno, y ya no hablemos del medio ambiente, que si vas por el Valle de Idriales es que no hay medio ambiente, no hay monte, no hay bosque, no hay nada, o sea, no hay nada, o sea, no pueden quemar mucho más porque no hay nada.
Y hemos sido tristemente testigo de ello. Unos 80 kilómetros cuadrados calcula el Ayuntamiento de Ayo de Vidriales, del que dependen Congosta y Carracedo de Vidriales, es lo que se ha quemado. Ha quedado una especie de isla rodeado, sitiado por todo el monte, por todo el territorio quemado, desde Molezuelas de la Carballeda hasta el sur de León, por donde avanzó ese incendio. Carracedo de Vidriales es aparentemente la localidad que más daños en viviendas, Marichu, presenta en el valle de momento, pero también se contabilizan viviendas quemadas en Congosta, alguna nave, 4 casas en Ayo de Vidriales, del que dependen, como decimos, ambas poblaciones. Con su alcalde, David Martínez, hemos hablado también esta mañana, porque estaba acompañando por los anejos a los bomberos. Esto nos contaba.
Pues la situación es muy complicada, muy difícil. Ha habido mucho nerviosismo, mucha inseguridad, y ahora vamos a intentar retomar en lo posible, ir mejorando las cosas que no han estado bien y que entre todos debemos de mejorar.
¿A qué se refiere cuando dice no han estado bien las cosas? Entiendo, bueno, que pues las de antes o también incluso todo, las del todo, desarrollo todo, de la extinción.
El mantenimiento, cada uno de su entorno, de sus jardines y de sus hierbas que han crecido en generosidad, y esas, en cuanto que ha llegado el calor y una mosca de lumbre, pues ha provocado el incendio más cercano. Y de eso se ha extendido al resto. Eso es lo principal. Y luego, pues en todo, en lo social, en no falsear datos, en hacer las cosas más fáciles para que entre todos podamos mejorar, con ayuda de unos a otros, la situación que en este momento se presenta para todos.
Se han sentido, parece, muy solos en Ayo de Vidriales, población confinada que no desalojada desde hace 2 días, y creo que en esa condición y en ese estado todavía siguen, a no ser que les hayan dicho lo contrario.
No, vamos a ver, en Ayo no hemos sido
confinados,
siempre he estado en contacto con el delegado de la Junta, y él me iba indicando los procesos a seguir, y los hemos seguido minuciosamente, sin renuncia a las indicaciones ni protestar por lo que estaba ocurriendo. Pero sí que vemos que bueno, que la gente pues está alterada, un poco nerviosa. Toda la gente se ha comportado generosamente, todo el mundo ha estado disponible para ayudar, consultando, preguntando, y las noches hacen guardias todo el pueblo haciendo sus relevos para estar vigilantes de que si hay algún peligro, actuar ellos directamente, y cuando fuese de mayor gravedad solicitar la presencia de los medios, bueno, de bomberos, de AUME, de todo el mundo, de medio ambiente. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento y felicito a todos los habitantes del ayuntamiento, de las 3 localidades.
Ya.
No excluyo a nadie.
En algunas de ellas, en Carracedo, hemos visto cómo se han visto afectadas viviendas. En Ayo de Vidriales, ¿cuál es el saldo?
4 viviendas quemadas, 2 deshabitadas y otra deshabitada parcialmente, porque igual habitan 2 días en todo el año. Entonces, hasta ahí.
Son, entiendo, daños cuantiosos ya materiales los que se han producido,
grandes,
por tanto.
Grandes,
¿alguna
grandes
infraestructura más del pueblo? Vemos como en el mapa Ayo de Vidriales ha quedado completamente en una isla, por decirlo de alguna manera, rodeado por el
quemado íntegramente,
por el fuego. Se esperan medioambientalmente, supongo, daños incalculables.
Cuantiosos. En pinares, en arboledas previstas ya para cortar, porque estaban en su momento de poder cortar para percibir el ayuntamiento algunos ingresos que necesita para subsistir. Y con eso, pues ahora pues nos hemos quedado sin nada. Y por lo demás, pues bueno, se han creado daños en el circuito de riego de la zona de regantes, con una presa que tiene, que abastece por red subterránea a cada finca, a cada territorio, cada propiedad, el agua para regar sus cosas que tenga, cereales, verduras, otras cosas. Pues ahora se han quemado todo el exterior de las mangueras, y las mangueras que eran de poliuretano pues han sido afectadas y han sido quemadas, y ahora ha habido que cortar el riego porque no se puede utilizar el agua, porque se vaciaría el embalse.
Y hablando de mangueras, es imposible que no le traslade las quejas que aquí en Carracedo había porque bueno, no se encontraba la dotación que recientemente la Diputación Provincial ha prestado a todos los pueblos para ese primer auxilio cuando un fuego está cerca del casco urbano. ¿Dónde está ese equipo, alcalde?
Ese equipo está recogido y está en espera de que la Diputación oficialmente traslade a los ayuntamientos la utilización de esos servicios. Primero quieren dar un cursillo de manejamiento, porque si desconoces, te dan una herramienta que no la sabes trabajar, no sirve para nada. Entonces, el cursillo hace 8 días, el día 2 fue entregado ese material al ayuntamiento, estamos ayer a 12, hoy a 13, y está el material para ponerlo en práctica y que todo el mundo lo pueda utilizar. Pero dárselo a alguien que no lo sabe utilizar no tiene mayor sentido.
¿En Congosta dónde está?
En Congosta está todo recogido en la nave municipal.
¿En el mismo municipio de Congosta en Ayó?
En Ayó.
Nos dicen, sin embargo, que en Congosta ayer ese equipo lo tenía la alcaldesa pedanía de allí.
No, la alcaldesa pedanía tenía el mismo servicio que tenemos ahora aquí.
Este.
Lo que tienen los pueblos ya de años anteriores. Los tres pueblos, cada uno tiene su propio servicio. El que se ha incorporado ahora pues está todavía en espera de ser informado y dar el curso adecuado que tiene que dar Diputación, que así lo ha indicado, porque nosotros, hombre, si la situación lo requiere en un momento, pues se hacen uso de ellos, pero sin la formación adecuada para que sea eficaz.
Bueno, pues la situación obviamente lo requería, Marichu, con cubos de agua, también con alguna manguera, obviamente, han estado los vecinos que se quedaron en Carracedo de Vidriales, incluso nonagenarios como Cipriano Álvarez, a quien merece la pena escuchar, vas a entender por qué.
Pues no, ya he visto otra vez que cayó un rayo de una tormenta y se quemó otra casa. Bueno, sí, ya he visto más fuegos. El otro año también ahí se quemaron otras dos casas. O sea, ya, como tengo tantos años, ya he visto mucho.
Ya ha visto mucho, pero sí. ¿Cómo ha pasado las últimas horas de este último incendio?
Pues yo creo, bueno, mal.
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 Y ahora ver su pueblo así, me imagino que es una gran pena.
Hombre, figúrate. Es que no se lo puede figurar, no siendo lo que lo estamos pasando.
Mucho movimiento, ha visto, de bomberos, agentes forestales, aviones. Mucho.
Bueno, ayer yo para salir de casa, pues no me querían dejar salir, yo tenía esa furgoneta y salí detrás con la Guardia Civil, me sacó escoltado, como que era un...
Claro.
¿Y qué vas a hacer?
Pero aunque yo esté mal que se lo pregunte, ¿por qué está usted aquí, si el pueblo está desalojado?
¿Cómo? ¿Entonces para dónde voy a ir?
O sea, ¿usted no quiere ir a Camarzana, que creo que es donde están atendiendo a los vecinos desalojados de los pueblos?
No, yo allí no voy.
No, ¿por qué?
Porque gracias a Dios tengo otro sitio donde ir.
Ah, bueno.
Llegará un hijo que está en Madrid y tengo un pisito en Leganés y me voy para allí.
Muy bien. Por lo menos para pasar este trago.
No. De momento, mientras que pueda, estoy aquí. Porque soy de Carracedo. Y mi hijo conmigo.
¿Y no tiene miedo usted ya ahora despejado cómo está? Por el incendio, digo, en las últimas horas. Si no ha tenido... Cuando han dicho que los vecinos se fueran y abandonaran el pueblo.
Yo he andado con unos calderos de agua por donde he hecho humo, voy y apago.
¿Ha apagado usted también con el cubo de agua?
Por todo eso que he visto antes, debía humo, allí me he echado agua.
Qué barbaridad, qué salud, ¿eh?
No.
Y ha podido hacerlo.
Esto es obligación.
Sí, señor.
Esto es obligación.
Claro que sí, aunque cueste,
no,
¿verdad?
No es devoción, es obligación.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Cipriano, y a seguir con tanta salud y tanta ilusión, pese a las penas.
Somos católicos, lo que Dios nos quiere.
Bueno, alentando yo también a Cipriano a seguir con el cubo, no ha estado muy correcto por mi parte, cierto es. En fin, esto nos decía el vecino más longevo, seguramente, 91 años tiene Cipriano, quizá no, pero el más longevo que se había quedado a sofocar el fuego también en Carracedo de Vidriales esta pasada noche. Mientras tanto, sobrevolaban, por cierto, medios aéreos en la zona, muy expectantes todavía al avance del fuego, porque no había allí, como decimos, llama activa, pero sí en términos vecinos como San Pedro de Zeque o Brime de Sog. Las mangueras están dispuestas, lo hemos podido también ver al paso de nuestro viaje por Santibáñez de Vidriales, donde también esperan lo peor si se confirman esos vientos cambiantes, Marichu.
Bueno, pues así estaba la situación esta mañana. Gracias, María Luisa Gallego.
Hasta luego a ti.
Y vamos a seguir con más cosas. Incendios, desde luego, a vuelta de pausa. 1:23. Seguimos muy pendientes de la situación a esta hora en Radio Zamora y Radio Benavente.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora.
Cadena Ser.
¿Te apetece un viaje en el tiempo? Mercado Medieval de Puebla de Sanabria del 14 al 17 de agosto. Un escenario único. Calles y plazas llenas de animación, espectáculos, música, malabares, sonidos del medievo y demostraciones de combate. Vive la magia de su ambientación medieval en una de las villas más bellas de España. No te pierdas el gran espectáculo piromusical del sábado con la simulación de la quema del castillo a las 11 de la noche. Y el domingo por la noche, emoción asegurada con la quema de la bruja. Mercado Medieval de Puebla de Sanabria, fiesta de interés turístico regional. Del 14 al 17 de agosto. Una experiencia que te transportará al pasado.
Organiza Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.
7.998, 7.999, 8.000, 8.001...
En Clínica Implantes hemos visto nacer miles de sonrisas durante estos 20 años. Y ahora, damos el gran paso. Nos mudamos a una clínica más amplia, más cómoda y con más tecnología. Te esperamos en Plaza Maestro Aedo 9. Un nuevo espacio pensado para ti.
Clínica Implantes, tu centro dental avanzado.
Una carta con platos diferentes sin perder la tradición. Estamos en Villar de Ciervos, Tierra de Ciervos, de Monte Bajo, de silencios profundos y bramidos inolvidables. El nombre Sierra Brama nace de aquí, de lo que somos y de lo que se escucha. Restaurante Sierra Brama, Villar de Ciervos, reservas 672-861-556, sierrabrama.com.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
Tenemos que prestar también atención a otro punto de la provincia, el extremo más noroccidental. Sanabria está en situación de prealerta por los incendios de Orense. Lo está sobre todo la Alta Sanabria, Lubián y desde luego el municipio de Ermisende, donde no ha llegado ni mucho menos el fuego, pero donde se han vivido horas complicadas desde las 3 de la tarde de ayer y hasta bien entrada esta madrugada. Alcalde de Ermisende, Jesús González Nieto, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que está también prevenida la zona por los incendios en Orense. Preocupa particularmente el que en ocasiones ha llegado en dirección a la Alta Sanabria, se ha llegado a acercar desde a Mezquita y de hecho creo que ya lo han combatido con maquinaria de la Mancomunidad de la Alta Sanabria a lo largo de buena parte de esta madrugada, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento, alcalde?
Pues en este momento están intentando que no pase un cortafuegos que hay antes de un pinar. Porque claro, si se le pasa ahí, pues se metería en la localidad de Castromil, tanto el Castromil de Ermisende como el Castromil de Amezquita. Y entonces están trabajando en ese sentido. Ahora mismo con los medios que disponen, que no son muchos, porque ya sabéis que hay un montón de incendios en ambas comunidades autónomas, entonces con lo que disponen están intentando, pues eso, combatirlo ahí en un cortafuegos para que no se meta en el pinar, que si no es cuestión de tiempo que llegue a los pueblos.
Ya, ¿el Pinar cuánto dista de los pueblos?
Más o menos 3 kilómetros. El principio del Pinar a los pueblos.
Han estado con maquinaria también de la Mancomunidad, creo, a falta de poder disponer de otros recursos.
Sí, hemos saltado con lo que se pudo, con un pequeño gocho bomba que tiene la Mancomunidad, que en su día se cogió con una subvención de la Junta, que nos da tanto para desatasques en tuberías como para, bueno, alguna pequeña ayuda en los incendios. Ha venido una cuba que tiene la Junta Vecinal de Castromil con un tractor de un voluntario de Castromil a echar una mano también, y luego pues particulares con cubas, con arados, con desbrozadoras, bueno, principalmente al final fue la gente de los pueblos, aunque algún medio llegó, pero ya sabéis que tanto en Galicia como en Castilla y León ahora mismo están desbordados por otros sitios. Entonces, con lo que cada uno pudo, pues se combatió. Afortunadamente no hubo daños personales para nadie, no hubo daños en viviendas ni en naves, y bueno, principalmente lo primero son las personas, no hubo ningún daño.
Ya. ¿Cómo está la población? ¿Está tranquila? Lo digo porque parece que la intensidad de los vientos podía aumentar esta tarde, con lo que eso entraña de peligro para las otras zonas que están ardiendo en la provincia y desde luego para los incendios de la provincia de Orense y la repercusión que puedan tener en el noroeste de Zamora.
Vamos a ver, estamos pendientes de eso, del viento. Ahora mismo la situación es favorable con el viento. Va en el sentido que nos favorece a nosotros. ¿Por qué? Porque está tirando el viento hacia lo quemado, con lo cual se acabaría el problema. Pero ya sabes que un fuego en verano, sabes cuándo empieza y dónde empieza, pero nunca sabes cuándo acaba ni dónde acaba.
Ya, con lo cual están prevenidos, pero me imagino que también un poco asustados, no solo por la situación en sí, sino por la posibilidad de tener o no recursos para combatir si la cosa se recrudece, ¿no?
Sí, sí, asustados, por supuesto. Como pasa el pinar se va, tanto el de Galicia como el nuestro. Pero bueno, ya después de lo que en realidad preocupa son las poblaciones y las personas. Entonces, bueno, estamos ahí un poquito todos pendientes a ver la evolución.
Ya. De momento no se ha dado ninguna instrucción a la población. Está usted en contacto, supongo, ¿no?, con la Junta.
Sí, yo estoy en contacto con la Junta. Ya hay cosas encima de la mesa, pero en este momento no puedo adelantar nada porque bueno, hay que seguir paso a paso el incendio.
Bueno, pero por lo menos hay alguna previsión si la cosa se complica, ¿no?
Sí, sí, previsiones ya hay desde hace tiempo ya hay previsiones, incluso te puedo hablar de ayer por la noche. Considero que la Junta ya ha tomado las primeras medidas de cara a que la cosa se complique.
Ya. Bueno, pues ojalá
bueno,
que no.
La población no se le ha transmitido nada, porque de momento, bueno, sería hacer una falsa alarma casi.
Ya. Pues mucha tranquilidad en la medida de lo posible y muchísimas gracias por esa última hora en Ermisén de Jesús González Nieto, alcalde.
Gracias a vosotros.
Y del noroeste de la provincia, volvemos al oeste, volvemos a Aliste, saludamos a Laura. Hola Laura, buenos días.
Hola, buenas.
Vecina de Río Frío de Aliste, te desalojaron ayer como al resto del pueblo. ¿Cómo estáis?
Pues bueno, estamos ahora aquí en Alcañices. Mi familia, mis abuelos y yo. Se ha ido ya la mayoría, pero nos acaban de decir que están devolviendo a la gente, que la Guardia Civil no les está dejando pasar porque hay demasiado humo.
Claro, o sea que hay vecinos que ya han intentado volver.
Sí, pero no creo que... no les está saliendo bien, yo creo.
Ya, lo de Puercas se complicó muchísimo ayer por la tarde, sobre todo en Abejera. ¿Cómo lo vivisteis en Río Frío, Laura?
Pues la verdad es que fue todo súper rápido. De hecho, yo estaba en mi casa tranquilamente y fue porque unos amigos me llamaron preguntándome qué tal, si necesitaba ayuda, que si todo bien. Y me asomé al balcón y de repente vi que tenía la casa rodeada de llamas. Y ya pues le dije a mis abuelos, vamos a coger mudas de ropa, medicamentos y nos vamos.
¿Y os fuisteis cómo? ¿Y a dónde? ¿Evacuados en el autobús o por vuestra cuenta?
No, tenía yo por suerte el coche y primero nos fuimos al pueblo de al lado, a Sarracín, que está un poco más arriba, y desde ahí pues veíamos todo que estaba ardiendo y iba muy rápido el fuego y no pasaba ningún coche de bomberos, no pasaba nada. Y de hecho los propios bomberos, los pocos que había, pedían a la gente del pueblo que si se podía quedar para ayudar porque no daban abasto y no les daban permiso la Junta para poder ir ahí a apagar el fuego. Y entonces pues mi abuela tiene problemas respiratorios, entonces opté por venirme ya al Cañices para que no respirase tanto humo porque había una humareda que no se veía nada.
Ya, o sea, estaban los bomberos pidiendo a los vecinos que ayudasen, cuando desde las administraciones están pidiendo a los vecinos que no ayuden.
Efectivamente, de hecho, me han contado que gracias a los vecinos del pueblo han salvado mi casa, la casa de mis abuelos, que estaban llegando ya el fuego y se pusieron a mojar el terreno y fue gracias a ellos. Luego ya llegaron los bomberos, pero ellos fueron los que lo pararon.
¿Cómo están tus abuelos? Tus abuelos viven allí todo el año. Tú no sé si estás de vacaciones o también resides en Río Frío.
Sí, yo estoy en mi segundo día de vacaciones, de hecho. Pero sí, mis abuelos viven aquí todo el año y bueno, mi abuela la ha mandado a una residencia porque por el tema de los pulmones tiene una máquina de apnea y para dormir pues necesitaba enchufarla, entonces la han llevado a una residencia. Y mi abuelo, pues bueno, tiene un poco de demencia, entonces está un poco desorientado.
Ya, ¿están siendo conscientes de lo que está ocurriendo?
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya está en un punto de frustración y aburrimiento y que parece que no tiene fin.
Ya. ¿Dónde vives tú cuando no estás de vacaciones, Laura?
Yo en Madrid.
Y vuelves al pueblo en verano como tanta y tanta gente, ¿no?
Efectivamente, sí. En cuanto se puede, escapo para el pueblo.
Ya, y no sé si tienes la sensación de que los pueblos son un lugar cada vez más inseguro también.
Sí, ¿no? Y además, ya esto es la segunda vez que pasa en 2-3 años, porque ya con el incendio de la Sierra de la Culebra pasó lo mismo. Exactamente lo mismo, que la Junta pues no quería asumir lo grande que era, lo superior a ellos que era, y pues nada, les tocaba pagar el pavo al resto.
No sabéis cuándo podréis volver a casa. ¿Tu abuelo está contigo entonces?
Sí, sí, sí.
Ya.
Mi abuela está en la residencia todavía, para que nos han recomendado que se quede en la residencia para no perder esa plaza. Y nada, mi abuelo está conmigo y con mis tíos, y ahí.
¿Y cómo ha sido la noche en Alcañices?
Pues bueno, éramos muchísima gente y gracias a la Cruz Roja, la verdad, y los voluntarios del pueblo de Alcañices, porque con los pocos medios que tenían, pues nos han ayudado todo lo posible. Y si teníamos algún problema nos ayudaban, pero bueno, es que éramos muchísimos y prácticamente no hemos dormido. Yo habré dormido 1.5 horas. Todo el mundo estaba pendiente del móvil, llamando a gente y mirando a ver cómo se estaba quemando el monte.
Pues terrible la situación, no sabemos por cuánto tiempo se prolongará. De momento los vecinos que lo han intentado regresar a sus pueblos se les ha impedido porque todavía no están los realojos autorizados. Seguimos pendientes de la evolución de la situación, desde luego en Río Frío, en toda la zona, y de la situación también en la que os encontráis los desplazados. Laura, y muchísimas gracias por este testimonio.
Gracias a vosotros.
1:36 de la tarde, a la publicidad. Pedimos un poquito de sosiego a Joaquín Posada en Radio Zamora y Radio Benavente.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena Ser.
¿Pensando qué hacer hoy? Verano Cultural Zamora 2025, un plan para cada día. Hoy en las Aceñas de Cabañales a las 8 de la tarde, Festival El Circo a la Calle. Doctor Cuelguin, de J.F. Cuelguin. Disfruta de mil y una formas diferentes. Verano Cultural 2025, Ayuntamiento de Zamora.
Este verano, ponle estilo a tu mirada. En Centro Óptico Roberto te esperan las últimas tendencias en gafas de sol. Modelos únicos, marcas de primera y solo una unidad por modelo. Porque tú no eres como los demás. Gafas para todos los gustos y para todos los bolsillos. Centro Óptico Roberto, distribuidores oficiales de primeras marcas. Y si quieres ir siempre un paso por delante, síguenos en Instagram y descubre cada semana las novedades más buscadas. Centro Óptico Roberto, en Santa Teresa 2 y en redes sociales.
¿Termitas en tu vivienda? Sanigés tiene la solución. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanigest.es. Dile adiós a las termitas con Sanigest.
Del 14 al 18 de agosto, la tradición, las costumbres, los bailes, la música, la gastronomía, los juegos infantiles, el fuego, todo tiene una cita en la Fiesta de la Historia en Braganza, para todos los públicos, para disfrutar en familia y gratis. Del 14 al 17 de agosto en Braganza, Portugal. Fiesta de la Historia en el Castillo de Braganza, en pleno casco antiguo, del 14 al 17 de agosto, con actividades todos los días desde las 12 del mediodía. Ven a disfrutar de la historia a Braganza.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. We don't need no thought control. Marichu García. No dark sarcasm in the classroom.
cada 15 días en Radio Zamora y Radio Benavente nos introducimos en una enorme lectura que nos recomienda Joaquín Posado y nos disecciona también.
La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.
Hoy es El Hombre, un libro, novedad editorial además, de un autor mexicano, Guillermo Arriaga, que además de escritor es director, guionista de cine, productor, y algunas de sus obras que se han llevado al cine seguro que las recuerdan también. Joaquín Posado, buenos días.
¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Me encanta la variedad de este espacio, ¿eh? Me encanta.
Bueno, ya sabes que soy un hombre polimórfico.
Sí.
Y poli más cosas. tenía muchas ganas de leer esta novela porque... conozco las dos anteriores de él y me parece un escritor de lo grande que tenemos en castellano. Por tanto, cuando conozco que aparece El Hombre, 700 páginas casi, que se han ido entre los calores y me han hecho amortiguar mucho eso de ocupar la cabeza en que se está incómodo por la temperatura. Este hombre que nació hace 67 años en la Ciudad de México, en la capital, esa inmensa ciudad, por cierto, que ha sido fuente inagotable de inspiración para parte de su obra, conoció de joven y adolescente sus calles y también sus peleas, porque por una de ellas casi pierde el olfato a los 13 años. Estudia Ciencias de la Comunicación y... hay que recordarlo, tú lo dijiste ahora también, es el guionista de Amores Perros, 21 gramos, Babel y la famosa Los Tres Entierros de Melquíades Estrada. Bueno, esa primera trilogía la hizo al lado de González Iñárritu, otro célebre mexicano. Pero por Los Tres Entierros de Melquíades Estrada ganó en Cannes el premio al mejor guión en 2005. En fin, su trayectoria en el mundo del cine ha sido brillante. Y en el mundo de las letras no le va a ir a la zaga. Porque en 2016 publica Salvaje, ya tuvo bastante éxito, pero con las otras dos novelas que le siguieron se ha consagrado como uno de los novelistas en español más notables. Salvar el fuego se publica en 2020. Por cierto, Esther lo recordaría si nos oyera. Fue la recomendación cero de esta sección.
Oh.
Hace 4 años y medio. Le envié al móvil la grabación y que si le parecía bien y que te dijera algo. Y aquí estamos, ¿no?
O sea, esa fue la obra que te catapultó como colaborador literario de
Hoy por Hoy. Podríamos decirlo, Salvar el fuego. Me entusiasmó aquella historia, ¿eh? Tiene además a México en el horizonte, a la capital. Es tremenda, muy, muy buena novela, muy buena novela. Y recibió entonces el premio Alfaguara, por cierto, de novela de aquel año. En 2023 publica Extrañas, y la hemos recomendado aquí también, una novela curiosísima, un homenaje a la ciencia en tiempos bien oscuros, allá por finales del 18. Habría que decir, qué pena que también tengamos que decir hoy que vivimos en tiempos bastante oscuros, sobre todo en cuanto al prestigio de la ciencia, que vemos a tanto chiquilicuatre cuestionar evidencias científicas cada día, ¿no? En fin, traemos hoy El Hombre. 680 páginas, os decía, y gracias a ella el calor ha sido muy llevadero. Ocupar la cabeza en algo importante, en una trama subyugante, apasionada como la de esta novela, es maravilloso. Vamos a ver de qué va. El título, en fin, resume bien la intención del autor: poner ante nuestros ojos y nuestra imaginación a un personaje de ficción, Henry Lloyd. Es cierto que hay algún otro personaje histórico que justo coincide con este nombre y este apellido, pero nada tiene que ver, que condensa en su figura la supuesta grandeza del ser humano. En fin, veremos a este Henry Lloyd en los territorios de la Texas del siglo XIX, ¿qué hace y cómo lo hace? Es una novela polifónica. Muchas maneras de acercarnos a esa figura, a ese hombre. Y advierte Arriaga, reconstruir la historia sobre datos hipotéticos. Esto es precisamente a lo que llamamos ucronía. En ella encontramos a seis narradores diferentes, en seis épocas diferentes, cinco en el siglo XIX y una en 2024. Ya veremos que esto da un juego estupendo. Cada uno de ellos tiene su estilo y hasta su forma diferente. Una voz de ellas, por ejemplo, no pone signos de puntuación. Otra habla como si su español fuera primitivo y pone los verbos al final de la frase. Arriaga tiene muchos recursos y los emplea, y lo hace con maestría. No se asusten, queridos lectores, estas licencias del escritor no van a estorbar al lector, para nada. Vas entendiendo que mejoran el relato, aclaran la trama, la hacen más dinámica. Por supuesto, todas las voces giran en torno a ese personaje central, Henry Joyce. Y vamos viendo cómo se completan y cómo se complementan. Una voz nos habla de los orígenes del protagonista, otra es la de la esposa, que no le pudo dar hijos, otra la de Jeremías, un esclavo mudo, aparentemente mudo, habría que decir, de la confianza total de Henry Lloyd. Otra, quizás la más sugestiva y rica, es la de un niño que empieza en 1815 contándonos su historia, un tal Jack Barley, que acabará siendo la némesis de Joyce, ese castigo total y fatal, habría que decir, que va a recibir. No puedo adelantar más, porque este personaje abre la historia en varias direcciones. Lo tendréis que comprobar por vosotros mismos. Todas las narraciones nos van completando un retablo brutal del origen de los Estados Unidos, de la Texas, del expolio a México. Ya sabes que México es la mitad de lo que fue hace 250 años. En ese siglo XIX, en donde la esclavitud, la desmedida ambición, la violencia a flor de piel, el sufrimiento de terrible de generaciones, podemos decir que está en el cimiento de ese poderoso país de Estados Unidos. Máscaras de una infinita hipocresía, habría que decir también, que queda muy bien reflejada en esta página. Dice así, le está hablando la mujer de Henry Lloyd a uno que le visita y le dice: no te puedo juzgar ni descalificar cuando entre mis antepasados hubo gente igual de bárbara. Los delicados juegos de té, las sublimes porcelanas, los muebles tallados con maderas tropicales, los exuberantes tapices hilados en el Medio Oriente, los manteles tejidos en Bélgica y en Holanda, eran parte del vano esfuerzo por dulcificar nuestros crímenes. Actuamos con suma propiedad para esconder las masacres de indios, ejecutadas para arrebatarles sus tierras. Con la pantomima de nuestros modales, disfrazamos el ultraje a los pobres negros, que tratamos como bestias. Tú fuiste el sumario de las monstruosidades de quienes fraguaron esta simulada civilización. Nuestra rocambolesca y afectada forma de vida era solo el cascarón del huevo del caimán que paciente esperaba para emerger por la menor hendidura, listo a pegar de tarascadas. En fin, esa hipocresía que vemos cada día, por ejemplo, en la cara de Donald Trump. Cuando escuchamos al narrador de 2024, hay, por cierto, una de esas voces, de esas seis voces, se ubica en el siglo XXI en el que estamos, nos estremecemos porque pareciera que estuviéramos viendo hoy esos mensajes apocalípticos del presidente actual de Estados Unidos. En fin, queda muy bien reflejado en un párrafo que dice en la página 48, que a mí me dejó estupefacto. Dice: repercusiones impensables va a haber en la economía, solo para satisfacer los ánimos revanchistas y los temores de una masa que se encaminaba a votar contra ella misma. Porque la contracción del empleo y del mercado presagiaba, por los expertos, a quien más iba a afectar era a la clase trabajadora. Henry no estaba dispuesto a nutrir al aberrante ogro, que lo convenía, pero le convenía tratarlo con cuidado. Por tanto, vamos a estar presenciando esta especie de juego del pasado con el espejo del presente. Tenemos delante, además, un auténtico western fronterizo. Esas fronteras que se mueven en la historia a golpe de asalto y asesinatos. Y Guillermo Arriaga nos permite comprender con esta novela aquel convulso tiempo y las derivas que tiene en el nuestro. Tenemos épica, poesía, vida a borbotones, amores no siempre lícitos. Estamos ante una apasionante obra. No os la perdáis.
Pues una vez más, para ir corriendo a por ella, lean a Guillermo Arriaga, que, como dice Joaquín Posado, es uno de los grandes autores actuales en castellano. Lean El hombre, que es su última obra, ha salido en junio de este año, pero también lean cualquiera de las anteriores, porque no les dejará indiferentes. Hasta la próxima, Joaquín.
Gracias, nos vemos. Chao.
La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena SER.
Hasta este domingo 17, Villaralbo está en su salsa. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte en casa? Esta tarde a las 7, fiesta de la espuma en la piscina municipal. A las 9 de la noche, masterclass popular de zumba con Conchi Álvarez. A las 11, verbena taurina, noche ibicenca, amenizada por DJ Fausto en la Plaza de Toros. Mañana a las 11 de la mañana, tiro con carabina popular en el campo de tiro municipal Los Jardines. Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción hasta el domingo. ¡Corre a Villaralbo!
En Dífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como bonito del norte, fresco al corte, por solo 9,95 el kilo. Y costilla de cerdo calidad Duroc, por solo 5,69 el kilo. Dífer, el almacén de la alimentación.
Ya tienes para ti Área Comercial Covadú. Un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para vehículos y camiones con carga de vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos. Autolavado 24 horas, tanto con túnel de lavado como con pistolas a presión. Ya tienes para ti Área Covadú, un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú.
Recuerda el teléfono de Covadú. 980-980-123.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como salmón noruego de 1 a 3 kilos por medios o enteros a 8,95 € el kilo y sandía entera rallada o negra Carrefour 45 céntimos el kilo. Abrimos nuestro hipermercado de Zamora de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Vamos a terminar con un testimonio más de los recabados en las últimas horas por los compañeros María Luisa Gallego en la zona norte de la provincia de Zamora y en la comarca de Aliste, Enrique Sastre, que han recorrido esas zonas asoladas por los incendios que siguen activos y, de momento que sepamos, sin control en la provincia de Zamora. Desalojada ayer en Abejera, Mónica, que ha hablado esta mañana con Enrique Sastre.
A las 6:12 empezó a girar el viento hacia el pueblo. Y en cuestión de 15 minutos las llamas habían llegado casi a metros de la parte sur del pueblo, que fue en el momento en el que ordenaron evacuar, y por eso mismamente fue tan caótico, porque es que en cuestión de 15 minutos el fuego llegó al pueblo y mucha gente estaba en sus casas y no sabía cuál era la situación hasta que todo el mundo empezó a huir. Nosotros hemos pasado la noche en Zamora, salimos por Tábara y hemos podido llegar a casa de unos familiares. El resto de mi familia está desperdigada entre Alcañices y Villar de Ciervos, porque la primera ruta de evacuación fue hacia Alcañices, pero bueno, claro, nosotros estábamos en la parte alta del pueblo y no sabíamos hacia dónde teníamos que ir, y intuitivamente fuimos hacia Tábara.
Comentabas que esos primeros momentos de la evacuación fueron muy confusos. Lo que nos dice la Junta de Castilla y León es que parece que los heridos fueron porque se demoraron algunas personas en evacuar el pueblo. Entiendo que gran parte de esas personas estaban también realizando tareas de extinción, porque así hemos visto a los propios vecinos trabajando en esas tareas. No sé cuántos efectivos se encontraban en la zona, o si cuando el fuego a esa hora que nos decías, a las 6:30, empieza a virar hacia el pueblo, ya estaban trabajando allí algunos efectivos. También nos han comentado algunas personas que parece que los efectivos de la UME tardaron un poquito en llegar porque no habían recibido órdenes.
Bueno, yo lo que recuerdo es que justo antes de las 6 yo había subido, vi el viraje del viento porque había subido a mi casa a preparar la mochila por si acaso teníamos que irnos. Por desgracia tuvimos que irnos antes de lo que ninguno pensaba, y sí que había bomberos en la plaza del pueblo. Había un gran camión cisterna de estos, estaba rellenando, si no me equivoco, agua en el pueblo, y también estaban algunas personas de la UME, creo recordar. El problema es que, como digo, fue todo tan rápido que es que casi a nadie le dio tiempo a reaccionar cuando el frente se precipitó sobre el pueblo. Además, por lo que yo sé, sí que es cierto que algunos de los heridos se quemaron porque estaban intentando pues salvar algunas de sus pertenencias, naves, lo que fuera, pero es que otros, sobre todo alguna gente más mayor, algunos viven en las casas más afectadas por el frente, porque el frente vino por el sur. Y claro, a esa hora la gran mayoría de gente estaba como mucho despertándose de la siesta. Es que había gente, es que no, la mayoría del pueblo no escuchó una orden de evacuación como tal por parte de autoridades, no por culpa de las autoridades, sino porque no dio tiempo. La mayoría nos enteramos porque vimos a la gente ya saliendo en coches y todo el mundo gritándonos que el fuego estaba allá donde la iglesia, que el fuego había entrado por la parte sur, por la plaza. Y alguna de la gente mayor que se había quedado encerrada en un principio en casa fue por eso, porque les atrapó el fuego por detrás y casi no pudieron ni salir. Salieron con ayuda de familiares, con ayuda de vecinos y eso.
Entiendo que una noche en vela, también pendiente de todas esas personas heridas, entre los vecinos habréis hablado para conocer un poco la situación y cuáles son esas personas afectadas.
Y la información ha ido llegando poco a poco, a cuentagotas, por los grupos de los pueblos, por los grupos de las peñas. La gente ha podido ir compartiendo lo que sabía. Yo además tengo algunos amigos y familiares que se quedaron en el pueblo para combatir las llamas. Una vez ya pasó el frente, se habían quedado resguardados en algunos altos, en el cruce entre Río Frío y Tábara, y luego volvieron para intentar apagar algunas de las casas y que el fuego no entrara al pueblo y no causara mayores destrozos de los que ya ha causado. Y además, bueno, coincide que mi pareja trabaja en una de las cuadrillas de bomberos y ha ido informándome a lo largo de la noche hacia dónde se iba moviendo y cómo iban las operaciones dentro de sus capacidades también, porque claro, estaban hasta arriba todos los operativos.
También una cierta sensación de déjà vu negativo, ya en los incendios de la Sierra de la Culebra. Vejera fue uno de los lugares donde se refugiaron muchas de las personas afectadas. Ahora parece que les ha tocado directamente a Vejera.
Sí, en los incendios de 2022 yo justamente no estaba en ninguno de los dos incendios, ni en el de junio ni en el de julio, pero sí que es cierto que se vivió con mucha angustia aquel incendio. De hecho, precisamente la parte que se quemó, digamos, fue la parte más al norte-noreste del pueblo, ¿no? Desde lo que venía de Sesnández y de Ferreruela.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
Y para terminar, las preocupantes noticias sobre la evolución de los heridos. 6 heridos tras la evacuación de Abejera ayer por la tarde. 2 de esos heridos se encuentran en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid en estado crítico. Son una mujer de 56 años que tiene el 50% de su cuerpo quemado y un varón de 64 que tiene un tercio del cuerpo quemado. Los 2 fueron trasladados anoche a Valladolid desde el complejo asistencial de Zamora. Los padres de la mujer en estado crítico
crítico, también están heridos por quemaduras. El padre es un varón de 80 años, está con pronóstico grave hospitalizado en Valladolid, tiene también quemaduras en el 15% de su cuerpo. La madre se encuentra en la UCI de Zamora, está estable dentro de la gravedad y está pendiente también de ser trasladada al Hospital Río Ortega de Valladolid. También informa la Junta, han sido atendidos 8 heridos en atención primaria, un varón de 27 años en el punto de atención de la Carballeda y 7 personas más, todas ellas en el centro de salud de Tábara en las últimas horas. Se encuentran en estado leve estas otras personas. Lo más preocupante, la situación de esos dos cuyo pronóstico es crítico, heridos tras la evacuación de Abejera, recordamos, la mujer de 56 años y sus padres de 80. Con toda la información, seguimos en la cadena SER, enseguida hora 14, en el tramo regional, todos los últimos datos de los que dispongamos y la información siempre actualizada en nuestra web, en radiozamora.com. Mañana a las 12:20 volvemos con más Hoy por Hoy en Radio Zamora y en Radio Benavente.
Son las 2.